Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy viernes 19 de septiembre. 40 años ya del terremoto de 1985, 8 del de 2017. En punto de las 12 horas de hoy se lleva a cabo el segundo simulacro nacional 2025, con la hipótesis en la Ciudad de México y en otros estados de un temblor de magnitud 8.1. En otros estados fue alerta de huracán, en otros de tsunami. La presidenta Sheinbaum encabezó el izamiento de la bandera nacional a media asta en el Zócalo capitalino en memoria de las víctimas de los sismos del 85 y del 2017. En el simulacro de hoy, por primera vez, se llevó a cabo una prueba de alertamiento que se envió a 80 millones de teléfonos celulares. México se convierte así en el cuarto país del continente en implementar este mecanismo. Que el tío Sam sostenga sus acusaciones. La presidenta Sheinbaum pidió que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presente pruebas a México sobre el caso de la diputada Araceli Brown, a quien ella fue señalada de lavado de dinero y de vínculos con el crimen organizado.
Estados Unidos presenta todas las pruebas. Aquí, en todo caso, se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía. No presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas.
Al momento no hay pruebas contra Adán Augusto López. Un testigo colaborador dijo que Hernán Bermúdez negoció para evitar disturbios en la elección que llevó a cabo Adán Augusto López a la gubernatura de Tabasco. No hay evidencia que incrimine al senador de Morena. Así le informó la presidenta Sheinbaum.
La Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones. Si la Fiscalía nos dice o establece que hay algún cargo contra el senador, la situación es distinta. Hasta ahora no hay nada que haya dicho la Fiscalía.
Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, afirmó que no se va a tolerar ni la corrupción ni la impunidad.
Que no hay complicidad, no hay corrupción. No se tolera la corrupción, la impunidad. Entonces, ¿no? ¿Por qué habría de dañar a nuestro movimiento? Se dañaría si hubiese impunidad, si hubiese complicidades, pero no las hay.
El fiscal general de Tabasco, Óscar Toneatiuh Vázquez, informó que la primera audiencia de Hernán Bermúdez fue privada a través de videoconferencia desde el penal del Altiplano. Podría alcanzar hasta 150 años de prisión por los delitos de secuestro, asociación delictuosa, también el de extorsión.
La penalidad que alcanzaría sería por lo que hace al secuestro de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años. Esa es la penalidad que alcanzaría.
Se busca un juicio de amparo más ágil y más eficaz. Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno, rechazó que la reforma a la ley de amparo sea regresiva y que se intente limitar el acceso a la defensa de los mexicanos, incluso todo lo contrario.
Es decir, aclarar la figura para que sea más fácil su aplicación. Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. Esto es muy importante tenerlo presente.
Lamentablemente, el número de personas fallecidas por la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia asciende a 25. 21 personas aún permanecen hospitalizadas. Nos enseñó a mirar estrellas donde ahora se encuentra. Julieta Fierro, física, astrónoma, investigadora, divulgadora de la ciencia, falleció hoy, 19 de septiembre, tenía 77 años. La recordaremos, hablaremos aquí de su legado.
Me acaban de dar la medalla Mario Molina. Y pues es el mejor homenaje imposible, porque esta persona, como muchos de nosotros, estamos preocupados por el devenir del planeta.
Se presentaron los resultados del sorteo de la Lotería Nacional del pasado 15 de septiembre. Hay una utilidad de más de 115 millones de pesos. Se destinarán a migrantes en los Estados Unidos. Nos damos una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de mucho tráfico en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino o inténtelo. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu apreciado auditorio. Como siempre es un placer saludarlos y mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Hay que tomar en cuenta que manifestantes procedentes de Periférico y la Fuente de Petróleo se dirigen hacia la Embajada de Israel. No se descarta la posible afectación vehicular, así es que hay que mantenernos pendientes. También hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario por evento a partir de las 19 horas. Alternativas viales, Paseo del Pedregal, Río del Magdalena y Copilco. Por otro lado, consideran la afectación vehicular en las inmediaciones de Palacio de los Deportes, Alcalde Iztacalco, por evento a partir de las 20 horas. Alternativas viales, la calzada de Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente, Plutarco, Elías Calles y Avenida T. Para quien se dirige hacia el Estado de México, les recuerdo que aún continúa la reducción de carriles por obras bajando el puente de la Concordia, así es que no distraiga su atención al volante. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial García. No me despido, como bien lo dices, me enlazo contigo más adelante para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Y bueno, vaya caos, hablando de tráfico, desde la tarde del día de hoy, poco después de mediodía, en la zona sur de la capital del país, sobre todo en las colonias del Valle, en las colonias Florida, en las colonias que se ubican a la altura de Insurgentes, Barranca del Muerto, Periférico, entre Eje 6 y hasta Copilco. ¿A qué se debió, Lisbeth Hernández, y cómo está la situación en estos momentos? Compañera, muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues esta tarde, minutos antes de las 2:00 p.m, se vivió un caos en la zona de Avenida Revolución y Barranca del Muerto. Esto debido a que los semáforos estaban descompuestos en este importante cruce, así que esto generó caos vial durante varios minutos. Esto fue lo que reportaron incluso automovilistas, porque esta falla pues duró varios minutos, sumó a las condiciones tan complicadas de por sí ya en cuanto a tráfico y vialidad esta tarde de viernes, Juan.
Minutos, yo diría horas. Eso me reportaron, horas, no sé, los semáforos, pero el tráfico y el caos vial, horas. Unas personas nos escribieron a través de la cuenta, de mi cuenta de X, de Twitter, que yo así le digo porque X está como muy X, Lisbeth, y pues me dijeron que llevaban 45 minutos en dos cuadras.
Sí, Juan, como te comento, pues este embotellamiento se debió justo a la falla en los semáforos de este cruce.
Pues ahí está. Oye, Lisbeth, para el segundo simulacro nacional 2025, varias actividades y acciones de prevención en la capital del país. Tú estuviste en Reforma 222, ¿verdad? ¿Cómo estuvo?
Así es, Juan. Ahí en Reforma 222, bueno, pues se hizo también una representación, simulacros de este sismo, que incluyeron rescate. Personas prensadas, rescates de personas que habían quedado atrapadas en estructuras colapsadas y también el rescate de dos personas que hipotéticamente habrían quedado suspendidas, trabajadores limpiaparabrisas que habrían quedado suspendidas a 120 metros de altura al momento de esta hipótesis de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán, que fue la hipótesis del simulacro del día de hoy. En los tres rescates participaron, por supuesto, que elementos de la Cruz Roja, Marina, Protección Civil, por mencionarte algunos, y estos agrupamientos, además de la Marina, y bueno, estos agrupamientos, como te comento, llevaron a cabo estas simulaciones. El simulacro se llevó a cabo con éxito y bueno, esto fue lo que informó también además la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que además los policías de tránsito colaboraron con la labor muy importante durante el simulacro de realizar labores de vialidad para los cortes viales, para que se pudiera llevar a cabo estos evacuación de los edificios, de todos los inmuebles de manera segura, para que la gente pudiera cruzar por las avenidas, diferentes vialidades, y también con el sobrevuelo de helicópteros Cóndor, que también reportaron que pues este simulacro había concluido de manera satisfactoria.
Muchísimas gracias, Lisbeth, por el reporte. Ahora la parte personal. ¿Qué sentiste al escuchar esta alerta sísmica de simulacro? ¿Te llegó el aviso a tu teléfono?
Sí, claro que llegó el aviso al teléfono, incluso le llegó a todas las personas, a todos los medios que estábamos ahí presentes en Reforma 222, llegó el aviso al celular porque se escuchaba, y es inevitable, Juan, es algo que es inevitable, aunque uno está consciente de que se trata de un simulacro, en cuanto empieza a sonar la alerta sísmica, pues se siente nervios, esa es la realidad, se siente nervios y pues como que una emoción inminente de que pues en cualquier momento puede llegar a ser un escenario real, como ya lo vivimos en aquella ocasión en la que, bueno, primero fue el sismo, el simulacro, y después vino el sismo, sí. Ahora sí ya no hipotético, entonces sin duda sí se siente pues miedo, esa es la realidad, miedo y mucha expectativa en cuanto empieza a sonar la alerta sísmica.
Así es, coincido contigo y lo comparto. Lisbeth Hernández, muchísimas gracias.
Pendientes, Juan, buenas tardes.
Y ahí está la enorme importancia de un simulacro que ya forma parte, al menos en la Ciudad de México, de nuestro ADN urbano y que ha salvado millones de vidas. ¿Cómo estuvo el simulacro? Más adelante converso con Miriam Ursúa. Ella es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. También para conocer cómo funcionaron los 80 millones de teléfonos celulares a los cuales se envió una alerta. En la mía también sonó y tres veces. Está con nosotros ya el doctor Bolavsky. Bolavsky, ¿sonó tu teléfono con la alerta?
Sí, sonó a la brevedad, un zumbido corto, sí, alarmante, pues, sí. Precisamente para eso, y luego se repetía. Y después ya empezaron a sonar las alertas de la calle, sí. Pero pues uno agradece que le avisen, ¿no? Porque a veces las de la calle no se oyen bien, o uno tiene la televisión prendida o algo así, y uno agradece, aunque sea para alertarlo de un sismo, que le interrumpan hasta la conversación para salir corriendo.
Recordemos, a mí también me sonó y tres veces. A las 7:17 de la mañana del 19 de septiembre del año de 1985, este terremoto terrible, inició, su epicentro fue localizado en las costas de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Comenzó con una intensidad entre grado 2 y 3, intensificándose gradualmente hasta que a las 7:19 llegó a la Ciudad de México, sacudiéndonos violentamente con una intensidad de 8.1 grados. En aquel entonces así se medía, una duración de 2 minutos que fue eterna. Fue devastadora. Hospitales, escuelas, viviendas, multifamiliares, oficinas, restaurantes, hoteles, comercios. Se colapsaron, se derrumbaron, se vinieron abajo, se llevaron con ellos la vida de miles de personas. Las cifras oficiales fueron incongruentes con lo que a la vista era evidente. Se piensa que debido a aquel sismo perdieron la vida más de 10.000 personas, al menos. Mucho más resultaron heridas. En esta terrible situación de haber quedado atrapadas bajo los escombros de casas y de edificios, los muertos, los heridos, dejaron una herida que tardó muchísimo en cicatrizar y que causó una herida sobre esa cicatriz el sismo de 2017. Como bien decía Lisbeth Hernández, después de aquel simulacro en el que todos participamos, volvió a sonar la alerta sísmica y nos sacudimos absolutamente todos. Y esas heridas viejas sobre sus cicatrices volvieron a causar ese dolor que nos acompaña cada vez que escuchamos la alerta sísmica. Bolavsky, ¿dónde estabas en el 85?
Yo en casa de mis padres, iba a salir creo que a la escuela, y en esa hora de la mañana, pues sí, fue muy, muy violento el movimiento. Yo iba bajando las escaleras, tal vez hasta jugué un poco como en Viaje al Fondo del Mar, que veía que se aventaban de un lado para otro. Y bueno, nunca valoré, nunca sentí qué tan fuerte podía ser. Fue al pasar el día que íbamos saliendo y que íbamos saliendo a la calle y platicando todo y viendo que había habido desperfectos más grandes y que muy cerca de mi casa una escuela se había caído y que ya estaba parte de los vecinos ayudando a levantar y a sacar a las personas que afortunadamente salieron vivas de ese edificio. Y bueno, todos nos empezamos a organizar y nos dimos cuenta que la ciudad se había detenido, que no había transporte, que no había buenas comunicaciones, inclusive los canales de televisión estaban fallando, en fin, todo. Poco a poco nos fuimos integrando a esto que fue la gran ayuda.
Así es. Yo estaba camino a la escuela Llegué a la escuela, fíjate, pero estaba en el sur, muy al sur, sí, en donde no hubo tantas afectaciones por aquel sismo del 85. Y bueno, pues mi escuela sufrió daños, nos regresaron y mi padre trabajaba en un periódico, me llevó en la tarde al periódico y me tocó ver la llegada de los reporteros y de los fotógrafos. Me fui al departamento de fotografía, estaba ahí Aaron Sánchez, que era el jefe de fotografía en aquel entonces, con otros grandes maestros de la lente, era el periódico aquel, Uno Más Uno. Y cuando comencé a ver las fotografías de lo que registraron, me di cuenta de la magnitud de esta terrible tragedia. Y bueno, en el 2017 me tocó trabajando, no fui dos días a mi casa, transmití desde el Chiquihuite, trabajaba entonces para el canal público de televisión de la Ciudad de México y nos quedamos sin instalaciones. Dos días desde el Chiquihuite, nos queda un minuto, doctor Velasco, ¿tú dónde estabas en el del 17? Yo cubriendo.
En el del 17 también estaba en casa y acabábamos de hacer el simulacro. Y lo último que me esperé es que fuera un movimiento, una sacudida muy violenta. Y bueno, también a salir y a darse cuenta uno que ahora sí había sido algo también trágico, ¿no? Que también había traído muchos desperfectos en la ciudad.
Así es. En un principio, yo estaba en el centro, salí a caminar y dije, vidrios rotos, pero parece que no pasó nada hasta que llegué a la esquina de Simón Bolívar, donde había una fábrica de textiles que se derrumbó. Y pues ya nos metimos con una cámara a los escombros y en fin, a partir de ese momento a reportar. Por eso la importancia de los simulacros. Por la mañana la presidenta Sheinbaum encabezó el izamiento de la bandera nacional a media asta en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, justo en memoria de las víctimas del sismo de 1985 y del sismo de 2017. Con unos segundos de silencio por las víctimas, nos vamos a una pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, la importancia, le decíamos antes de la pausa, de participar en los simulacros en la Ciudad de México, forman parte de nuestro ADN urbano y han salvado millones de vidas. Pero el simulacro se extendió a toda la República con distintas hipótesis. Hubo de tsunamis, hubo de huracanes, hubo de incendios en la capital, por supuesto, de sismo. El balance de este segundo simulacro nacional de protección civil en la capital del país. Agradezco mucho, como siempre, a Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Miriam? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Y por supuesto, te digo, muy contentos además, porque el día de hoy, tal cual tú dices, se realizó el segundo simulacro nacional 2025 a las 12 del día, a las 12 en punto. La verdad es que la participación fue indudablemente cada vez, te digo, mejor y cada vez va en aumento. Tenemos 8.1 millones de personas que participaron en la calle, en los CETRAM, en los mercados, en el Metrobús, Cablebús, Metro, los inmuebles del servicio público, en fin, o sea, tenemos una cantidad de lugares que realmente hicieron su ejercicio completo. Pero no solamente eso, sino que además habían sido registrados 25.354 inmuebles públicos y privados a través de la plataforma que nosotros teníamos para que realmente la gente voluntariamente y solidariamente se inscribiera y participara activamente en este simulacro. Creemos que la verdad es que se logró una participación masiva y que estos simulacros siempre fortalecen no solamente la ciudad, sino que también fortalecen a la gestión integral de riesgo y a la construcción de una ciudad resiliente. Pero sobre todo, continuamos impulsando la cultura de la prevención, que es justamente el trabajo fundamental que nosotros tenemos dentro de la ciudad.
importantísimo participar en él. Y bueno, 8.1 millones de personas al menos en la capital del país. Habla del civismo y de la cultura de prevención que se ha tatuado en muchas personas, pues que todavía no nacían en 1985 y por supuesto en aquellos que ya andábamos por aquí. Miriam Ursúa, los altavoces, estos altavoces cuyo sonido pues nos lleva a lo que vivimos cada uno de manera personal y lo que perdimos en estos sismos. Es un momento muy complicado el escuchar esta alerta, aunque sepamos que se trata de un simulacro. Se nos pone la piel china y a muchos se nos llenan de nuevo los ojos de lágrimas. ¿Funcionaron? ¿Funcionaron en su mayoría las bocinas, las alertas
en los postes? En su mayoría, sí. Sí, sí. La verdad es que los 13.992 postes en donde están justamente los altavoces, donde están las alertas, funcionaron en un 99.06%. Los que no funcionaron, te digo, fue fundamentalmente por una parte por temas de energía o por temas de vandalización, pero son los mínimos, son prácticamente nada. Es decir, se ha tratado de darle un mantenimiento a todas las alertas, de manera de que verdaderamente nos sirvan en momentos como este. Y también lo que funcionó, te digo, fueron los teléfonos celulares, porque la alerta sísmica no solamente la difundimos a través de los medios televisivos, radiofónicos, sino que también en esta ocasión por los teléfonos celulares, lo que convierte, por supuesto, y la jefa de gobierno lo dijo en la mañana, convierte a México en el cuarto país del continente en contar con esta tecnología que nos va a servir, digo, para muchas otras cosas. O sea, lo que se trata es de que esta alerta por celular, que no necesita aplicación, no necesita internet, nos sirva para avisar de cualquier tipo de evento extremo que podamos tener en el futuro.
Así es, sin duda alguna. Miriam Ursúa, 80 millones de celulares son aquellos a los que fue enviada esta alerta. En la Ciudad de México, de estos 80 millones, ¿tenemos una idea de cuántos podrán ser?
Fíjate que justamente nosotros hicimos la consulta, porque esto se maneja a nivel federal. Hicimos la consulta para que nos dieran, te digo, el porcentaje. Quedaron en esta noche, esta tarde, de darnos la información, y en cuanto nosotros la tengamos, pues tú la vas a tener.
Muchas gracias, Miriam Ursúa, porque también será importante conocer a cuántas personas llegó efectivamente el mensaje.
Así es.
Estoy junto al doctor Orlovsky, a él le llegó. A mí me llegó 3 veces, Miriam, y con las con las que me encontraba, absolutamente a todas les llegó este mensaje, que por primera vez sonó nuestros teléfonos así. Cultura de prevención, un éxito entonces, podríamos decir, el simulacro en la capital.
Un éxito, te digo, todo lo que son los servicios de la ciudad, todo lo que es la red hospitalaria que hizo el protocolo tal cual lo tenemos ya establecido, o todo lo que es el sistema de movilidad, que también, te digo, es que suspendieron las acciones por 3 minutos y posteriormente se inició nuevamente la actividad del metro, metrobús, etcétera, primero con una velocidad moderada y después ya en forma normal. Todo lo que es el llamado a los DRO, el llamado a los ingenieros, arquitectos, para que se hagan cédulas pre-post-sismo, ya también fueron activados. Uh-huh. Es decir, creo que cada una de las dependencias hizo su trabajo y cada una de las dependencias, te digo, participó activamente en este simulacro, que simplemente, como tú dices, son ejercicios que nos sirven para que en un momento de un sismo real estemos lo mejor preparados posible.
Miriam Ursúa, finalmente, las personas que en sus domicilios donde se encontraban, por las razones que mencionaste, no funcionaron los altavoces, o aquella persona que nos está escuchando y que tal vez, que no conozco hasta el momento una, no le llegó la alerta a su teléfono celular, ¿dónde 911. Deben reportarlo?
911. Que por favor hagan ahí, te digo, su reclamo o la observación que tengan en relación tanto a los altavoces, que tienen además un ID, es decir, un identificador, un número identificador, y que se preocupen de dar ese número identificador y decir esto no funcionó, o el sonido que tuvo fue muy bajo, por lo tanto llegó a muy pocas personas, o lo otro es en mi celular no funcionó.
Ahí está, importante repetirlo cuantas veces sea necesario, y que usted que nos escuche y que está en esta situación, pues participe a través de señalar en el 911 que hubo un mal funcionamiento cualquiera que este haya sido. Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, como siempre, muchas gracias y muchas felicidades, hay que decirlo, a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades por la coordinación para que este simulacro haya dado tan buenos resultados. Gracias, Miriam.
Muchísimas gracias, Juan, y encantada de que en cualquier momento darte un reporte mayor.
Y aquí nosotros pendientes. Gracias, secretaria.
Gracias a ti.
Buenas tardes. Y bueno, le digo, hay coordinación entre distintas dependencias, autoridades e incluso de organizaciones sociales y privadas. En el segundo simulacro nacional que se llevó a cabo el día de hoy, el 2025, el segundo, se instaló el Comité Nacional de Emergencias y ahí estuvo la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades, gobiernos estatales, organizaciones sociales, privadas, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, señaló que este simulacro fue un éxito, en mucho debido, por supuesto, a la coordinación entre estas autoridades y entidades y miembros de la sociedad civil. David Galván, nos tienes el reporte, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Precisamente este Comité Nacional de Emergencias que encabezó Omar García Harfuch, bueno, pues dio como resultado precisamente lo que calificó como un exitoso ejercicio entre el gobierno de la República y las 32 entidades federativas con esta hipótesis de sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para la zona centro del país, ya que además hubo otros otro tipo de emergencias que se plantearon, por ejemplo, de alerta de tsunami en otras regiones hacia las costas. Y bueno, precisamente esto es lo que dijo el secretario Omar García Harfuch después de esta práctica, de este simulacro nacional 2025.
Hoy hemos llevado a cabo con éxito este segundo simulacro nacional 2025. Este ejercicio es muestra del compromiso del Gobierno de México con la prevención, la protección de la vida y la construcción de resiliencia en nuestras comunidades. Con este simulacro, reafirmamos que México es un país fuerte, solidario y resiliente, que honra la memoria de las víctimas del pasado y que trabaja unido para proteger el futuro de nuestras familias.
Y bueno, el CNE está integrado precisamente por la SSPC, además de la Defensa Nacional, la Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como de otras dependencias, gobiernos estatales, instituciones públicas, organizaciones sociales y todos aquellos que participaron, e incluso precisamente las diversas escuelas del país. Este ejercicio, hay que recordar, es instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y permitió a todas las trabajar en todas las acciones para prevenir y atender los efectos de sismos, huracanes, inundaciones y cualquier evento que pudiera causar afectaciones a la población. Se recordó también que se trata de un tributo a las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, que marcó generaciones de mexicanas y mexicanos y también fue punto de partida de la institucionalización de la protección civil en nuestro país. Y como muestra este sistema de alertamiento masivo Cell Broadcast, que bueno, pues es el mensaje de texto y sonoro que llegó a todos los celulares del país o a millones de celulares de distintas compañías, y pues se suma precisamente al ya conocido alertamiento del sistema sísmico. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil.
El día de hoy se llevó a cabo una prueba nacional en la que se enviaron mensajes de texto masivos y alertas sonoras a millones de personas en todo el territorio nacional. Esta acción fue liderada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y por la Coordinación Nacional de Protección Civil. El Gobierno de la Ciudad de México, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES, así como la colaboración de los concesionarios y autorizados del servicio de telefonía celular en todo el país.
Y bueno, pues ahí se mostró la fuerza de tarea del Estado mexicano y precisamente el músculo para atender cualquier emergencia, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, David Galván. Te mando un abrazo fuerte.
Abrazo de vuelta, seguimos pendientes.
Nos vamos a una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la conferencia mañanera y con ello, pues, el pulso del país, porque eso es lo que sucede en la conferencia mañanera. Con la llegada al penal del altiplano de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco el día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ella afirmó, señaló que hasta el momento no existe ninguna información que incrimine al senador Adán Augusto López. Añadió que las investigaciones deben avanzar. Ahí estuviste tú. Voy contigo, Enrique Hernández. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Igualmente, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que deben avanzar estas investigaciones y en todo caso, si la Fiscalía General de la República considera llamar al senador, será su determinación y esto deberá ser, obviamente, y sobre todo, con bases de por medio y pruebas también. Vamos a escuchar a la presidenta.
La Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones. Si la Fiscalía nos dice o establece que hay algún cargo contra el senador, la situación es distinta. Hasta ahora no hay nada que haya dicho la Fiscalía.
Bueno, también la Fiscalía General de la República tiene que informar si es cierto o no lo que supuestamente un testigo protegido dijo sobre Requena, de que pactó con un grupo delincuencial para que las elecciones del 2018 ahí en Tabasco se realizaran con tranquilidad. Y acerca, Juan Auditorio, del supuesto amparo promovido por Andrés y Gonzalo López Beltrán, la presidenta insistió que se trató de un abuso de esta herramienta para golpear a ciertas personas, es decir, del amparo. La presidenta reprochó que todo tiene un fondo político con el afán de calumniar y dañar. Es propaganda política en contra de los hijos del expresidente. Así lo dijo.
¿Qué fondo tiene? Político. De dañar, de calumniar. Es propaganda, no es información. Esto es propaganda política, no es información. De un medio de comunicación o de alguien que se dice que es un medio de comunicación.
Del congelamiento de las cuentas bancarias de la diputada morenista Hilda Araceli Brown por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado por parte de autoridades norteamericanas, la primer mandataria dijo que la unidad de inteligencia financiera de nuestro país tuvo conocimiento de esta situación semanas antes, pero no hay pruebas suficientes que demuestren que la diputada está involucrada con el cártel de Sinaloa. Vamos a escucharle.
¿Tuvo conocimiento la UIF algunas semanas antes? Pidieron que pudiera ser conjunto. De nuestro lado no hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean. Entonces fue una decisión de las instituciones del gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro.
Bueno, y es que con pruebas suficientes del gobierno de México, dijo la presidenta de por medio, no se va a encubrir a nadie si es que las hay. En el Salón Tesorería, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, y el coordinador general de Política y Gobierno presentaron la reforma al amparo. Obviamente que esta señal es un objetivo de que se sigan respetando los derechos de los mexicanos y que no se abuse de este recurso que lamentablemente, pues como ya dijo la presidenta, se ha venido lastimando a otras personas. Vamos a escuchar.
Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital. Y hay dos aspectos fundamentales que se han estado criticando, no sé si con mala fe o con ignorancia. El primero, que se está limitando el amparo porque se está modificando el interés legítimo. Es decir, ya no van a poderse defender a través del amparo derechos como los derechos ambientales, por ejemplo. Esto no es así. En segundo lugar, ha hecho también ruido el tema de que no proceda la suspensión, por ejemplo, tratándose del bloqueo ordenado por la UIF a cuentas bancarias. Es falso que se establezca en la iniciativa que en cualquier supuesto que la UIF bloquee una cuenta, no procederá la suspensión.
Y bien, entre otros temas, también fue el canciller Juan Ramón de la Fuente quien se refirió al sorteo de la lotería, el cual dejó una utilidad de 115 millones de pesos y que serán destinados a programas de apoyo a los hermanos migrantes. Este sorteo que de la lotería justamente en apoyo al sector migrante. Vamos a escuchar.
Y empezaría también por decirles que pueden tener ustedes la más absoluta certeza que esos recursos van a ser ejercidos de manera muy escrupulosa, lo más eficiente que podamos, dirigidos específicamente, ahora les comentaré, para apoyar las necesidades más apremiantes de nuestras y nuestros hermanos migrantes, en su totalidad van a ser ejercidos exclusivamente con ese propósito a través de la Unidad para América del Norte.
Y serán 6 medidas las que se van a implementar para el apoyo a ese sector y sin duda alguna, insistió Juan Ramón de la Fuente, que el gasto será transparente. Finalmente, la presidenta calificó de una reunión positiva la visita del primer ministro canadiense Mark Carney a nuestro país, pues se abordaron temas con miras a las negociaciones del T-MEC que incluyen a las 3 naciones. Sin embargo, también hubo temas de interés y cooperación binacional. Vamos a escuchar.
Y está muy interesado, igual que nosotros, primero en conservar el tratado, en garantizar que se mantenga el tratado de los 3 países, pero en fortalecer la relación México-Canadá. Entonces yo creo que es un muy buen momento para ese fortalecimiento. Quiere decir que empresas canadienses puedan invertir en México, que empresas mexicanas puedan invertir en Canadá y que fortalezcamos la complementariedad en el comercio, en distintos temas. Y hay muchas áreas de oportunidad en la relación México-Canadá.
Bueno, ahí es buen tiempo para la inversión canadiense en nuestro país y también el compromiso de las empresas canadienses en el sector minero que se han comprometido a respetar todo lo que es relacionado en materia ambiental. Juan, el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Enrique. Enrique Hernández, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Y bueno, son la mañana, allá en Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México. Posterior a ello, le decía la presidenta Claudia Sheinbaum, hizo a media asta la bandera nacional en el Zócalo capitalino para honrar a las víctimas de los sismos de 1985 y de 2017, y posterior a ello, continúa con la gira que inició hace 15 días por todos los estados de la República Mexicana, algo que ningún presidente, en este caso presidenta, había hecho. Es una gira de rendición de cuentas, lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum para informar en territorio sobre su primer informe de gobierno, pero también para, al estar en territorio, poder tener mayor cercanía y conocer las problemáticas de las personas en sus poblaciones. Estuvo en el estado de Guerrero, va camino al estado de Oaxaca. Todavía en Guerrero, aunque también en camino a Oaxaca ya en unos minutos, mi compañero Israel Aldave. Antes escuche usted cómo recibieron a la presidenta Claudia Sheinbaum en Guerrero.
¡Es un honor!
Israel Aldave, voy contigo y el reporte, pues fueron ahí a saludar muchas personas a la presidenta Claudia Sheinbaum, rodearon su camioneta, querían su selfie. La presidenta pues salió de la camioneta, no sé dónde se paró, si en el techo o en la ventana, pero con un megáfono saludó a los asistentes.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, a muchas personas se rodearon a su llegada a Chilpancingo, Guerrero, a este gimnasio donde se llevó a cabo el evento masivo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Como tú bien lo señalas, Juan, entraba justamente el convoy de la titular del Ejecutivo a esta calle para poder ingresar a este conjunto deportivo donde se llevó a cabo esta asamblea informativa por parte de la presidenta. En Bompardo, ya lo señalaba tú, Juan, con motivo, por supuesto, de su primer informe de gobierno. Tuvo que salir la presidenta Sheinbaum Bompardo de su camioneta, primero se paró en el estribo de la misma y después se ingresó y se sentó prácticamente, Juan, en la puerta, bajó el vidrio y desde ahí con un megáfono se dirigió principalmente, Juan, a los maestros de la CETEC, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, quienes, hay que recordar, Juan, buscan que sea pues derogada la reforma al ISSSTE. Ellos dicen que les afecten su sistema de pensiones. No dejaban pasar el convoy de la presidenta Sheinbaum Pardo. Ella por ello sale y se dirige de esta manera a los maestros de la CETEC. Les dijo que les iba a firmar su pliego petitorio, pero que la dejaran pasar. Aquí el momento que grabamos junto con nuestro compañero Oscar Rea.
Vamos a recoger el pliego petitorio de los maestros. ¡Sí, sí, sí! Les voy a pedir, por favor, que nos abran espacio para que podamos pasar bien organizados. ¿Les parece?
Firmó el documento, como lo observamos, Juan, ya se quitaron los maestros de la disidencia magisterial y
ingresar justamente a este centro deportivo, en donde ya en el templete la presidenta Sheinbaum Pardo habló, por supuesto, de los principales logros de su administración, el trabajo conjunto con el gobierno del estado para que Guerrero pueda superar sus grandes desafíos, sus grandes diferencias. Aquí la presidenta de la República habló, Juana, justamente de la importancia de seguir trabajando en conjunto, entre otras cosas, para poder terminar con la desigualdad.
Pasamos de ser uno de los países más desiguales de todo el mundo, es decir, uno de los países que más diferencia tenía entre los más ricos y los más pobres, a ser el segundo país con menos desigualdad de todo el continente, solamente después de Canadá. Es decir, hubo distribución de la riqueza.
Ahí está, Juan. México dejó de ser un país desigual, lo que afirma la presidenta Sheinbaum Pardo en justamente Chilpancingo, en el estado de Guerrero, en donde también destaca toda la importancia que tuvo la elección al Poder Judicial, la reforma que se llevó a cabo con tal motivo, por lo cual afirma que nuestro país es un país más democrático.
Por eso somos el país más democrático del mundo, cuéstele a quien le cueste, pésele a quien le pese. Por eso los ojos del mundo están en nuestro país.
Como lo señalas, Juan, esto fue en el Chilpancingo, en el estado de Guerrero, y ya en unos cuantos minutos más estará en la capital del estado de Oaxaca, de igual manera rindiendo cuentas ante los habitantes de esta entidad, justamente con motivo de la presentación de su primer informe de gobierno. Ya con el Guerrero y con Oaxaca, Juan, son 18 las entidades que visita la presidenta Sheinbaum Pardo en esta gira que inició, tengo bien, los señalabas, hace 15 días. El reporte por el momento.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, y buen camino a Oaxaca, ¿no? Donde ahí estará la presidenta Claudia Sheinbaum.
Vamos para allá, Juan, y muchísimas gracias, y estamos muy pendientes.
Unas tlayuditas ahí te encargo, si se puede, por favor, Israel.
Por supuesto, con mucho gusto.
Gracias, Israel Aldave. Y bueno, con esto, vamos con más información. La presidenta Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, ayer se lo informé, tuvieron una reunión, una visita de 2 días del primer ministro de Canadá a nuestro país. Pactaron un plan importante de acción que busca fortalecer y que prevalezca el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Hay que profundizar la relación estratégica en materia comercial, también de seguridad. Agradezco al subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, subsecretario? Como siempre, muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente, mi querido Juan, gracias por invitarnos. Estamos a tus órdenes.
Hoy importante reunión, sin duda alguna, se estrechan lazos entre Canadá y México, que yo digo que lo único que lo podría separar a estas dos naciones amigas y socias, pues es un territorio, el de Estados Unidos. Hay que seguir estrechando lazos, no sé cómo lo vea, subsecretario.
Así es, yo creo que es estratégica esta reunión, Juan. Yo creo que rindió muy buenos frutos para ambos países. Somos dos países que tenemos... que compartimos un tratado de libre comercio importante, generamos junto con los Estados Unidos el 30% de la riqueza a nivel global, y creemos que así como tenemos muy buenas relaciones con los Estados Unidos, también tenemos que tener contacto permanente con Canadá, con quien tenemos también parte de nuestras cadenas regionales, y creo que fue muy fructífero el encuentro. Además, hay que decir algo muy importante. El día de hoy, Canadá también publicó su convocatoria para recomendaciones, para observaciones al Tratado de Libre Comercio, con lo que se confirma que los tres países socios y miembros del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ya iniciaron sus consultas en vías de iniciar las negociaciones el próximo enero de 2023, Juan.
¿Estas consultas consideras que benefician las condiciones del tratado y se puede llegar a través de ellas a solidificar su continuidad, subsecretario?
Sin lugar a dudas, Juan. Yo creo que son una muestra importante de que el Tratado de Libre Comercio entre los tres países sigue vigente. Para aquellos que cuestionaban si se seguiría trabajando bajo la línea de un tratado comercial, creo que es evidente que esto lo reafirma en los tres países. Y es el punto de inicio, Juan, para empezar a trabajar en escuchar los comentarios, no solamente de la industria, de los empresarios, sino de la ciudadanía en general. ¿Cómo te ha ido con el tratado? ¿Cómo a ti, que eres parte de un sindicato, de una organización de trabajadores, estás viendo que el tratado beneficia? Hay situaciones en donde se puede fortalecer el tratado. Y por ejemplo, el tratado, es bien interesante esto, Juan. El tratado va más allá de nuestra relación comercial. El tratado, por ejemplo, tiene cláusulas importantes en materia laborales, en donde juntos los países, por ejemplo, por ponerte solo un ejemplo, estamos trabajando para limitar el trabajo forzoso, el trabajo de infantil, el tratar de que no haya trabajos mal pagados en nuestra región, etcétera, etcétera. Entonces, va más allá de la propia relación de exportaciones e importaciones, que ya de por sí es grande entre nuestros países.
Subsecretario, la mejor manera de poder competir con otras zonas es aliándonos a la política económica de los Estados Unidos, porque es la región más competitiva de todo el mundo. Esto en un esquema en el que todos salgamos ganando. ¿Consideras que las autoridades del gobierno de Donald Trump están teniendo mayor claridad sobre la importancia de trabajar de la mano y juntos?
Yo creo que sí, Juan, soy optimista en ese sentido, y yo creo que el trabajo que ha hecho la presidenta Sheinbaum, el secretario Ebrard, de estar semana a semana en contacto tanto con The White House, la Casa Blanca, como con los secretarios de Comercio y el embajador Greer, yo creo que está rindiendo frutos. Estamos dando argumentos para explicar la importancia de México como un factor que incrementa la competitividad, como tú bien dices, contra o versus o en comparación con otras regiones del mundo. Es muy claro que estamos viviendo un cambio geopolítico muy relevante a nivel mundial, tenemos que entenderlo así. Y en este cambio geopolítico, la construcción y el fortalecimiento de las regiones y la competitividad, ya no de naciones versus naciones, sino de regiones versus regiones, es fundamental. Y en ese sentido, como tú también bien lo dijiste, México es clave para la competitividad de Norteamérica.
Sin duda alguna. Luis Rosendo Gutiérrez, nos queda un minutito, subsecretario, pero importante señalar aquí, ¿en qué le conviene a Estados Unidos este tratado? Porque hablamos mucho de lo que conviene a México, ahora a Canadá. ¿A Estados Unidos en qué le conviene ser nuestro socio comercial?
Mira, en mucho, hay muchos temas donde México le suma a los Estados Unidos. Somos la sexta oferta, por ejemplo, de ingenieros. Eso no lo sabe mucha gente, de ingenieros en el mundo, Juan. En nuestro país ya se empieza a hacer inteligencia artificial, los data centers, más allá de nuestra mano de obra competitiva. Entonces, hay muchas razones por las cuales somos el complemento perfecto para la economía de los Estados Unidos, y no le competimos en temas que le preocupan mucho a los Estados Unidos el día de hoy, que es el tema geopolítico militar, el tema de que estemos nosotros arrasando a las industrias de Estados Unidos. Nosotros no estamos arrasando a nadie, estamos trabajando de la mano, y lo hemos demostrado en los últimos 25 años, trabajamos lealmente con nuestro comercio.
Eso es buenísimo que nos lo des a conocer, porque luego no hablamos de eso, y es muy importante, subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, muchas gracias como siempre.
Juan, un placer, estoy a tus órdenes las veces que se requieran.
Gracias, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes, y vaya tráfico en la Ciudad de México, ¿y qué le digo? En la zona sur, eso de las 2 de la tarde, se descompusieron unos semáforos en Avenida Revolución y Barranca del Muerto. También parece que fallaron algunos en Barranca del Muerto e Insurgentes. Justo la hora de la salida de los pequeños de las escuelas, ya se imaginará usted el caos vial, que no solo se presentó en esta zona, sino a causa de estas fallas se extendió a distintas colonias del sur de la capital. ¿Cómo avanza en estos momentos el tráfico? Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo, manifestantes procedentes de Periférico y la Fuente de Petróleos continúan marchando. Esto en Avenida Presidente Masaryk, a la altura de Arquímedes, con dirección hacia el oriente. Alternativas viales, Avenida Paso de la Reforma y Avenida Horacio. José María Sazaga solo mantiene asentamientos al cruce de semáforos entre Pino Suárez y el eje central Lázaro Cárdenas. Encontraremos carga abundante en la calzada Ignacio Zaragoza de Canal de Río Churubusco hacia el metro Peñón Viejo. Pasada la Reforma mantiene buen avance vehicular de la avenida Insurgentes hasta por lo menos el circuito interior. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te mando un fuerte abrazo, Juan. Te deseo un excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, oficial García, que tengas una excelente tarde. Pues ahí lo tiene usted, manifestantes en Polanco, en Presidente Masaryk. Tome sus precauciones. En otra información, César Reina Carrillo fue administrador general de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de la Agencia Nacional de Aduanas. Bueno, aparecen los amparos que tramitaron por desconocidos a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, quienes, bueno, por cierto, hay que decirle, solicitó este sujeto a una jueza de distrito pues desechar el juicio amparo que se promovió, porque pues él no lo quiso promover. Juan Antonio Jiménez, voy contigo, vaya información. Yo de entrada no me la creí, dije, oye, pues ¿cómo van a presentar un amparo de un delito que no se está persiguiendo, no hay investigación? Es como decir, soy culpable de un delito, ¿no? Se veía burdo desde un principio, Juan Antonio. Voy contigo y el reporte.
Bueno, pues este tipo de amparos se le conocen como amparos buscadores. La mayoría de los abogados siempre los solicitan precisamente para saber en qué terreno pisar y saber cómo utilizar su estrategia. Pero bueno, en el caso específico de César Reina Carrillo, como bien lo señalaba, ya solicitó a la jueza de distrito desechar el juicio de amparo que se promovía a su favor contra una supuesta orden de aprehensión y desaparición forzada. El nombre de este servidor público implicado en la red de huachicol fiscal fue incluido en 3 demandas de garantías que se interpusieron y que, por cierto, ninguno de todas las personas que vienen en las listas hasta la fecha no han presentado algún escrito, como debe de ser de manera oficial, para notificar a los juzgadores su decisión de no ratificar los juicios. Tienen que hacerlo de manera oficial todas las personas que vienen en ese nombre. La juez del noveno distrito en materia administrativa, Verónica Yesel Beltrán Murguía, quien obtuvo el cargo en los comicios el 1 de junio de este año, dio a conocer que recibió el escrito con el número de registro 24195, firmado por César Reina, por propio derecho, por medio del cual solicita el desechamiento de este juicio de amparo promovido en su nombre, así como la consulta y notificaciones. También la impartidora de justicia informó que diversos jueces federales del Estado de México, así como de la Fiscalía General de la República, negaron, como bien lo señalas, Juan, que existieran actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, entre los que se encuentran desaparición forzada e incomunicación, motivo por el cual no puede dar cumplimiento a la suspensión de plano que se les otorgó a los quejosos. Del mismo modo, Beltrán Murguía mencionó que al momento ningún juzgado de distrito en materia penal ha manifestado su disposición de abocarse a la resolución de este juicio. O sea que una tras otra, es una serie de pues de cosas que no existen y terminan en tiempo, Juan.
Pues nosotros pendientes, Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias por el reporte. Que tengas una excelente tarde de viernes y que sean heladas, Juan Antonio.
Bendito sea Dios, es viernes.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con más. Mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tras la detención en Asunción, Paraguay, posterior traslado a nuestro país de Hernán Bermúdez Requena, su ingreso al penal del altiplano, al Cefereso número 1, su primera audiencia se llevó a cabo de manera privada a través de videoconferencia desde este penal de máxima seguridad. Se ha dado a conocer por parte del fiscal de Tabasco, de Óscar Tonatiuh Vázquez, ¿cuántos años podría purgar en prisión este sujeto, Hernán Bermúdez Requena? A Tabasco me enlazo con Gabino García, la información. ¿Cuántos años, Gabino?
Buenas tardes, auditorio Juan Becerra. Buenas tardes, pues efectivamente 158 años podría alcanzar Hernán Bermúdez Requena, el pues a presunto líder de La Barredora y que de alguna manera pues ha dejado una gran estela de muerte, dolor, de daños, y realmente lo que ocurre hoy es precisamente la consumación de lo que fue pues tanto seguimiento, y hoy pues los 158 años que se da surgen precisamente de esta videoconferencia que se da desde el altiplano, tal como lo relata precisamente el fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez, quien pues a través de esta videoconferencia quedó plasmado de que son 158 años que podría alcanzar. Así lo dijo el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez.
La penalidad que alcanzaría sería por lo que hace al secuestro de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años. Esa es la penalidad que alcanzaría.
Y bueno, pues esto es realmente lo que ocurre en Tabasco. De alguna manera, pues se tiene pues a la vista de todo lo que ha sido, lo que ocurrió y que hoy se consuma en razón de una, pues ya rumbo a una sentencia de 158 años para Hernán Bermúdez Requena.
Muchísimas gracias, Gabino García. Pues nosotros pendientes, un abrazo hasta allá, hasta el estado de Tabasco. Que tengas muy bonito viernes.
Buenas tardes, Juan.
Y bueno, esta mañana, a los 77 años de edad, murió la física astrónoma divulgadora de la ciencia, la gran Julieta Fierro, pionera en la divulgación científica. Pues dicen que en nuestro país, ¿no?, en todo el mundo, a través de su trabajo, porque explicaba la ciencia como si se la estuviera conversando a través de la anécdota a un niño, a cualquier persona, bueno, pues ella hacía que nos interesáramos en distintos temas científicos, sí, por supuesto, en astronomía, pero no exclusivamente en ello. Murió el día de hoy, murió Julieta Fierro. En la mañana estaba escribiendo un libro precisamente de divulgación científica. Murió rápido, murió sin dolor, ni cuenta se dio Julieta Fierro. Sus dos hijos, a quienes yo le mando un abrazo muy fuerte y muy solidario, Agustín Rayo Fierro y Luis Rayo Fierro, ambos académicos muy exitosos, uno es filósofo, el otro es economista, viven en los Estados Unidos, en Boston, en Chicago, están volando a territorio nacional en estos momentos, llegarán a nuestro país a eso de las 8:30, 9 de la noche para pues asistir a los funerales de Julieta Fierro, de su madre. Quien vaya, se le ampliaban los ojos y crecía la sonrisa cuando alguien le preguntaba cualquier cuestionamiento con respecto a la ciencia, que está en absolutamente todo, no tiene que ser algo muy especializado. Dirigió Universum, este espacio muy importante en la Universidad Nacional Autónoma de México, un museo, y tenía un ajolote ahí que era de sus consentidos cuando uno iba al museo. A veces uno veía a Julieta Fierro acercarse a esta pecera donde el ajolote platicaba la importancia de esta especie endémica en nuestro país, que casi fue extinta. Y Julieta Fierro, pues escribió de todo. Doctor Volavsky, hay un libro de Julieta Fierro que a ti, sobre todo los demás, te encanta, sí, que es el libro de las cochinadas, ¿no?
Era el libro de las, sí, se llama el libro de las cochinadas y precisamente está dirigido a los niños. Y en coautoría con otro científico, pero se pusieron a investigar precisamente de lo que comíamos, de lo que de cómo se hacía la digestión, sí, y luego cómo los astronautas tenían que deshacerse de lo que habían comido y demás. El caso es que era muy, muy chistoso, y sobre todo a los niños, y a mí me daba mucha risa también.
Es que tú eres, ¿no?, bien escatológico. Entonces, doctor, te encantó
la verdad
ese
es que
libro.
Era muy divertido y tiene su capítulo para la pipí, su capítulo ya, para la popó y en fin.
Muy bien, doctor. Entonces, te brilla a ti la, sí, cara. Julieta Rayo Fierro. Julieta Fierro, sí,
pero
son
lo
Rayo
que
Fierro.
Ella,
a ver qué pasó.
Lo que ella, yo creo que realmente aportó, es que ella jugaba cuando estaba platicando. De hecho, hizo espectáculos. A veces salía en tutú de bailarina para dar conferencias y estar explicando de ciencia. Y armaba todo un grupo de científicos y a todos los disfrazaba para que los niños y la gente y los estudiantes y todo el público en común no le tuviera miedo a la ciencia. Y entonces creo que a muchos sí nos acercó a la ciencia.
A muchísimos, muchísimos. Está Pepe Gordon con nosotros. Él, vaya que trabajó con Julieta Fierro, novelista, ensayista, traductor, periodista cultural, también divulgador de la ciencia. Usted ya lo conoce y le agradezco mucho a José Gordon que nos acompaña aquí esta tarde. Pues un abrazo muy solidario, José Gordon, porque sé que también para ti es una pérdida fuerte, muy dolorosa, José.
Así es, querido Juan. Realmente estamos hablando de un personaje entrañable en la cultura mexicana. Y digo cultura mexicana porque la ciencia es también parte de la cultura, y así lo entendía perfectamente Julieta, porque de lo que estamos hablando es de la posibilidad de democratizar el conocimiento, de hacer que sea accesible a otras personas, y para ello pues hay que hacer algo que recomendaba el novelista David Grossman. Decía que uno de los grandes problemas que tenemos es que nos pudrimos en sobriedad. Y lo que hacía ella era, de manera desenfadada, como acabo de escuchar, justamente jugaba con niños, con jóvenes, con público en general, para compartir la pasión por el conocimiento, los hallazgos de la ciencia, los misterios del espacio-tiempo, de la gravedad, de los agujeros negros, pero sobre todo, más allá de la solemnidad, jugaba en sus conferencias con los asistentes. Recuerdo que en una conversación que tuvo con mi querida amiga Guadalupe Alonso, hablaba de que lo que le encantaba era echar relajo para hablar de la ciencia. Tenía un enorme bolso en los escenarios donde se presentaba. Yo la recuerdo, por ejemplo, en Colombia, una vez nos encontramos en Ecuador, en algunos momentos también en escenarios mexicanos. Y lo que hacía es que sacaba objetos de esa bolsa como una maga, y sacaba globos, máscaras, changos de peluche, y contagiaba su pasión por la ciencia. Se ponía a bailar, se aventaba de las mesas, patinaba, llevaba hula hula, hacía locura y media, bailaba ballet en medio del zócalo para tratar de ilustrar algún tema de conocimiento de la ciencia. Fíjate que Guadalupe nos recuerda, por ejemplo, que en el área internacional de física, ella hizo un grupo que se llamaba Las Mamberas de Minerva y les compusieron un mambo a ellas que se llamaba Y Sin Embargo Se Mueve, en honor de Galileo. Y lo más divertido fue que se fueron bailando pues por todos lados, estuvieron en el Palacio de Minería, y cuando invitaron al público a bailar, unas monjitas se les unieron, y entonces ella planteaba: ¿te imaginas unas religiosas bailando en honor a Galileo? Ahí estamos hablando, pues, de ese profundo sentido del humor que tenía Julieta. Pero si me preguntas de un rasgo que a mí me impresiona tremendamente, es el de su generosidad. Recuerdo que en una ocasión en los estudios de Canal 22, cuando hubo un desastre por inundaciones causadas por las lluvias en Veracruz, vino a una especie de maratón que se organizó en el Canal 22 para llegar recursos en la hora de la necesidad a la gente que lo requería. Y entonces, por supuesto, nos empezó a hablar del fenómeno que estaba ocurriendo para tratar de entenderlo desde la perspectiva de la ciencia. Pero lo que nunca se me olvida es que luego llegó con un saco de frijoles, con un saco de arroz, que donó para dar ejemplo de lo que se debía hacer. Y los artistas que también contribuyeron con su música en el maratón hicieron que en ese momento se pusiera a bailar, me sacó a bailar, y así despedimos la emisión. Para mí eso es una muestra de un rasgo muy importante de Julieta, la generosidad y la alegría. Una alegría que viene de un corazón pleno, al que no le queda más que desbordarse, ¿no? Como una taza de té que está llena. Eso es lo que pasaba con Julieta.
Vaya que pasaba, y vaya que colaboraste con ella, que conviviste con ella. José Gordon, la vamos a extrañar enormemente, la ciencia la va a extrañar, las personas que nos interesa algún tema científico la vamos a extrañar, pero le va a hacer mucho más falta a los que todavía no se acercan a la ciencia, porque era ella el gran puente para ello, como bien lo acabas de relatar, y ese sentido del humor. La última vez que yo la vi, José Gordon,
sí,
fue en el velorio de su consuegra, que era Carmen Aguilar Sincer, hace no tanto tiempo, y me dijo, uno no sabe quién es el siguiente, Juan. Así se rió. Fue ella, Pepe. No la volví a ver.
Híjoles, es que nunca sabemos de quién nos estamos despidiendo, ¿no?
Así es.
Es por eso que es importante recordar lo que a veces nos dicen los grandes escritores, ¿no? Recuerdo que cuando hablamos de Julieta, a mí me gustaría pensar en que es un hasta luego, ¿no?
Sin duda. ¿Y sabes dónde creo que está? Más cerca que nunca de los cuerpos celestes que tanto amó y que tanto estudió. Pepe Gordon, nos cae la pausa, José Gordon, pero hablamos más adelante, si me lo permites.
Claro que sí, querido Juan.
Gracias, José Gordon. Usted ya lo conoce. Periodista cultural, divulgador de la ciencia. Nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias, como cada semana, Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Luis Miguel? ¿Cómo te va?
Juan, buenas noches.
Oye, Luis Miguel, estos acuerdos comerciales entre Canadá y México con miras a la revisión del T-MEC, la visita de Mark Carney, el primer ministro canadiense, a nuestro país, una visita que inició el día de ayer, continúa el día de hoy. ¿Cómo ves estos acuerdos con mira justo a esta importante revisión?
Creo que, a ver, me parece súper positivo. Yo diría, tiene dos carreteras. Uno es la revisión del T-MEC, y otro es la mejora de la relación con un socio que puede ser estratégico. Tanto desde México como desde Canadá hay la valoración de que la relación da para mucho más de lo que ha sido. Decimos, bueno, es el tercer socio comercial México de Canadá. Canadá está entre los cinco primeros, pero pinta poco comparado con un gigante que es Estados Unidos. Todo lo que se podría hacer, evidentemente, para sacar un mejor acuerdo el 2026 en América del Norte, pero también para tener una relación que nos permita diversificar de manera realista nuestra relación con el mundo, ¿no?
Por supuesto. Dos no tan gigantes como Estados Unidos, Canadá y México juntos, pues suman mucho más fuerza que solos, ¿no?
Y además somos complementarios. Canadá tiene capital, es un país, digamos, con una población relativamente pequeña, pero financieramente es muy fuerte, es una potencia en minería, en algunas cuestiones de energía, y México puede ser, de hecho, es un proveedor importante en temas de agricultura, incluso en manufactura. De alguna manera, lo que hace posible estas alianzas comerciales es ser complementarios y no competidores directos.
Pues, Luis Miguel, hay que estar pendientes de lo que vendrá con la revisión del T-MEC, un tratado pues en el que no se le está pidiendo nada a Estados Unidos más que sumarse para que los tres países de la región puedan llevar a cabo acuerdos que los beneficien de igual manera, ¿no? ¿Lo entienden totalmente eso los estadounidenses?
Unos sí y otros no. O dicho de otra manera, un viernes sí y el lunes después ya no. Creo que también quedó claro en la reunión de ayer y en lo que ha sido hoy, es mucho mejor para todos, para Canadá y para México, un trilateral que dos binacionales.
Claro.
O sea, a Estados Unidos probablemente le convenga más tener dos acuerdos binacionales, pero para México y Canadá el mejor escenario posible es que sigamos hablando de América del Norte y no de relaciones Estados Unidos-México y Estados Unidos-Canadá.
Pues Luis Miguel, te agradezco mucho como siempre que nos hayas acompañado y pues te mando un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Con muchísimo gusto. Buen fin de semana.
Gracias. Abrazo. Gracias. Abrazo, abrazo. Y bueno, la Secretaría de Hacienda precisó que en el paquete económico 2026 no, escuche usted, no se plantea un incremento en los impuestos para las personas con cuentas de ahorro e inversión en bancos. Se trata de un esquema ya previsto en la ley y desde su origen y actualizado. Jenny Valencia, ¿esta actualización se da de manera periódica? Voy contigo y el reporte.
Así es, y como tú bien señalas, Juan detalló que los pequeños ahorradores con saldos menores a 206 mil pesos seguirán exentos y los que tengan ingresos anuales inferiores a 400 mil pesos seguirán con la opción de no presentar declaración anual. Hacienda aclaró que para un contribuyente que tiene 500 mil pesos de ahorro en bancos, la actualización, Juan, de la tasa de retención de 0.5% a 0.9% anual no implica un aumento real en el impuesto, pues estará pagando exactamente los mismos impuestos. Al igual explicó que este mecanismo facilita a los contribuyentes más bien cumplir con su obligación fiscal mediante pagos parciales sin que ello genere una presión adicional al momento de presentar su declaración anual. Asimismo, comentarte, Juan, la dependencia destacó que las deducciones de por gastos médicos, educativos, intereses hipotecarios y aportaciones al retiro permanecen vigentes, lo que permite que los contribuyentes incluso puedan tener saldos a favor que podrán ser devueltos por el SAT. Es la información y la aclaración que hace la Secretaría de Hacienda. No hay más impuestos para estos ahorradores. Ese es el reporte, Juan.
Gracias, Jenny Valencia. Abrazo fuerte.
Buen fin de semana. Hasta pronto.
Hasta pronto. Y bueno, nos vamos hasta Quintana Roo. Nos vamos a Cozumel. Yo le había informado aquí sobre una preocupación de los habitantes de esta isla por los riesgos de una obra que representaría para los ecosistemas marinos y costeros un enorme peligro. Estamos hablando del cuarto muelle en Cozumel y anunció la Semarnat que se anula la resolución ambiental de este proyecto. Voy contigo y el reporte, Laura Cardoso. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, buenas noticias, porque la Semarnat informa que ya queda sin efectos la resolución en materia de impacto ambiental emitida el 17 de diciembre de 2021 sobre este proyecto turístico llamado Muelle Cozumel Terminal de Cruceros. La decisión tomada el pasado 11 de septiembre de este año deriva del análisis de un recurso de revisión presentado por habitantes de la isla, quienes manifestaron preocupación por los riesgos que la obra representaría, Juan, para los ecosistemas marinos y costeros. Y es que se requería tener autorizaciones, concesiones, permisos federales, estatales y municipales correspondientes para que pudiera funcionar. No se tenían. Así es que con esta determinación de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, reinicia la evaluación ambiental del proyecto, esto ya conforme a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La Semarnat ha destacado, Juan, que el proceso ahora sí será riguroso, transparente y apegado a derecho, reiterando su compromiso con la protección de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas, así como con la atención a las voces ciudadanas que buscan garantizar el patrimonio natural de México. Pues ahí está, reinicia esta valoración de este proyecto, pero en tanto, pues se anula esa decisión que ya se tenía, Juan.
A ver, Laura Cardoso, aquí estamos hablando de un asunto por demás importante, estamos hablando del segundo arrecife en el mundo en importancia, en tamaño. Hazme el favor, un cuarto muelle en un lugar donde radica este arrecife que es hogar de una enorme cantidad de especies marinas. Qué bueno que se detiene esta resolución y que se va además a llevar, para que luego no digan que hay ahí prepotencia, una revisión exhaustiva, pero conforme a verdad y a derecho. Han de estar muy contentos allá en Cozumel porque me consta, los isleños estaban preocupadísimos, angustiados.
Pero aparte, Juan, es que sabes que se tiene que proteger, porque recordemos que este arrecife, que es el forma parte de la Gran Barrera Mesoamericana, Alberga hábitats críticos para más de 3,000 especies marinas y además están protegidos por el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, declarado como área natural protegida en 1996, es decir, no se puede tocar.
Laura Cardoso, bueno, rápidamente aprovechando que no, qué honor que nos acompañas en este espacio al que has tenido castigado con, no sé, con los desaires propios de las estrellas, querida Laura Cardoso. ¿Dónde te agarró? ¿Dónde te agarró el simulacro?
Estaba manejando, iba hacia Conagua, porque pronto les voy a tener un trabajo ahí especial sobre los ríos y las presas en todo el país. Entonces ando haciendo entrevistas. Me agarró, es importante, Juan. ¿Sabes qué? Algunas personas no participaron, ¿eh? Es decir, tienen tache.
¿Tú también tache ibas manejando?
No, pues sí, pero no, no, pero a ver, yo hice alto total. A ver, yo hice alto total, sí hice alto total y ya no me moví. O sea, porque no puedes hacer nada cuando vas conduciendo. Tampoco pude bajarme porque me pasa a traer una motocicleta en pleno circuito, ¿no?
Está bueno, pero Laura, sí, pero ya sabías a qué hora era. Ya no te voy a seguir diciendo. Oye, Laura, te mando un abrazo fuerte. No caíste en ningún bache, ¿verdad?
Yo, sí.
¿Ah, sí? Pues te tengo una buena noticia. Sí. Te tengo una buena noticia. Sí. En toda la red de carreteras federales del país se va a realizar bacheo nocturno. Laura Cardoso, esta información nos la tiene Oscar Zúñiga, con quien voy, pero no sin antes mandarte un abrazo deseándote que tengas un viernes de heladas.
Ah, yo también te mando un súper abrazo. Ya sabes que te quiero. Adiós.
Adiós, Laura Cardoso. Oscar Zúñiga, ahora sí, bacheo. Bacheo además nocturno, qué bueno, porque no les daba por bachear en viernes a las 2 de la tarde, ¿no? O en puente en las carreteras.
Gracias, Juan. Efectivamente, y precisamente al indicar que todos los trabajos de bacheo que se realicen en las carreteras federales serán por la noche, esto para evitar afectaciones viales a los usuarios de la red carretera federal, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteban Medina, agregó que dichas labores se realizarán de 10 de la noche a 4 de la mañana. Agregó que dichos trabajos se están llevando a cabo pues con el uso de 30 trenes de repavimentación que ya están adquiriendo, y el objetivo que se tiene es que cada estado del país tenga uno y se realicen los bacheos correspondientes. Y como parte del Plan Integral Oriente en el Estado de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya realiza trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica en las carreteras Los Reyes Texcoco y Texcoco-Ecatepec, donde prácticamente, bueno, pues es un campo minado. La Secretaría, bueno, está en proceso de adquirir este año 30 trenes de repavimentación para llevar a cabo la conservación rutinaria en los 47,500 kilómetros de la red federal de carretera libre de cuota, así como también se espera que los gobiernos de los estados entren también con este bacheo nocturno, sobre todo para evitar las afectaciones que se tiene a los usuarios de las distintas vialidades. Juan, el reporte.
Pues una muy buena noticia, Oscar Zúñiga. Muchísimas gracias. Excelente viernes.
Gracias, Juan. Muy buenas noches.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es muy triste informar que Mauricio Fernández García, el alcalde de San Pedro, allá en Nuevo León, padece cáncer y decidió ya no continuar con los tratamientos médicos, en una decisión de muchísima dignidad, en una decisión muy complicada y en una decisión pues que no se había visto en un político en funciones, mucho menos que la diera de esta manera. Adriana García, me enlazo contigo allá a Nuevo León, periodista en este estado. ¿Cómo estás, Adriana? Pues no tenemos la comunicación con Adriana García, corresponsal, bueno, no corresponsal, periodista allá en Nuevo León, pero bueno, tiene complicaciones debido a que padece cáncer Mauricio Fernández Garza y solicitó licencia para separarse de al menos 15 días de su cargo y concluido el plazo va a presentar su renuncia definitiva. Estaba acompañado de colaboradores suyos, entre ellos el secretario del ayuntamiento, Mauricio Fará. Explicó que su enfermedad avanzó y lo hizo de esta manera. Escuche.
Ya paré todos mis tratamientos.
ya decidí dejar a la buena de Dios, ¿no? Cuando me toque, me tocó. Pero ya no me voy a tratar, ha sido pesadísimo, tanto la quimio como la inmuno. Y la realidad es nomás estar pateando el bote.
Pues le deseamos, por supuesto, a Mauricio Fernández Garza mucha fuerza, nuestra solidaridad, un abrazo. Es muy valiente la manera en la que explica cuál es su situación, de una enorme dignidad. Y me parece justo reconocer que Mauricio Fernández Garza llevó a su municipio a convertirse en el más seguro del país, doctor Golovsky.
Entre otras cosas, él viniendo de ser empresario, un empresario muy fuerte, muy importante, coleccionista de arte, paleontólogo empírico y tiene su propio museo que se llama Milarca, que es una especie muy antigua de tiburón que se encontraron los restos ahí en el desierto de Nuevo León, y por eso él empezó a coleccionar y se hizo paleontólogo, tiene meteoritos, tiene la espada de Hernán Cortés, por ejemplo, en la colección, y todo esto en un museo que él mismo creó. Es un gran personaje de Nuevo León, él no fue político por ninguna ambición de cargo, sino por seguir generando comunidad y haciendo cosas por su comunidad.
Pues decidió ya no continuar con los tratamientos médicos después de que su enfermedad avanzó, y bueno, pues uno lo entiende perfectamente, y repito una vez más, qué manera tan digna de darlo a conocer y qué decisión tan digna acaba de tomar. Y mucha fuerza le deseamos a Mauricio Fernández Garza, con mucha admiración a él siempre, doctor Volavsky. Y bueno, con esto nos vamos a otra información. Nos vamos con información sobre Tabasco. Nos vamos con otra información, ya no nos vamos con Tabasco, nos vamos con pues la visita del primer ministro de Canadá, de Mark Carney, y los acuerdos alcanzados con la presidenta Claudia Sheinbaum. Mencionamos esta visita muy importante y con miras a la revisión del T-MEC. Adalberto Santana Hernández, analista internacional, te agradezco mucho que nos acompañes aquí esta tarde. Adalberto, ¿cómo viste la visita del primer ministro a Canadá, a nuestro país, y lo que de ella derivó? ¿Cómo estás?
Pues muchas gracias por la llamada.
Gracias a ti.
Pues evidentemente yo creo que es muy positiva para México, pero también para Canadá.
Claro.
Porque ahora sí que hacen una mancuerna teniendo en medio a Trump, que va a tener que aflojar necesariamente cuando hay dos posiciones que están coincidiendo, y si Trump empieza, como ha hecho en un momento determinado, a cuestionar el tema del narcotráfico, ya sea de México o de Canadá, el tema de los aranceles, pues con unos aliados que no se van a dejar, pues evidentemente tendrá que cambiar la correlación de fuerzas.
Es que poco se habla en muchos análisis sobre la conveniencia de los socios de México, de otros países, sobre acuerdos, sobre tratados, y nos centramos en la importancia para nuestro país cuando hay que ver, me parece, para además tener mayores elementos de negociación, también en qué les conviene a ellos. Y uno de los principales beneficiados de este acuerdo regional entre México, Estados Unidos y Canadá, es justo Estados Unidos, ¿no? Y Canadá y México juntos en acuerdo, me parece que pueden hacérselo ver más sencillo, no sé tú cómo lo consideres, Adalberto.
Pues sí, ellos dos, México y Canadá, en este caso, cierran la pinza y ahí atoran a Trump y a sus políticas, que están muy agresivas en términos de aranceles, en tema de impugnar con el tema de las drogas, ¿sí? Y aparte, también tienen otros escenarios, Trump, que no puede hacer frente a todos ellos. Está el caso de la presión que está ejerciendo en el Caribe Sur frente a las costas de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Está el tema de Gaza, que también su aliado es Netanyahu. Entonces tiene distintos frentes, y ya no sin sumar a Ucrania o a China, que comercialmente es el otro socio importante en América Latina, porque cada vez crece más la importancia de China, pero también Canadá tiene buenas relaciones con China. Entonces, Estados Unidos y Trump, pues va a tener que dar bandazos necesariamente, ¿no? Con estas pinzas que México y Canadá van a fortalecer.
Ahora, en Estados Unidos, la industria e incluso la ciudadanía considera, Adalberto, que pueda ejercer presión en este terrorismo arancelario y de política exterior, de política económica con otras naciones y proteccionismo totalmente fuera de los tiempos que estamos viviendo, a Donald Trump, ejercer presión para que pues no lleve a cabo estas amenazas que profiere, porque los principales afectados serían los ciudadanos y la industria de Estados Unidos en caso de que fructifiquen las amenazas del presidente de aquel país.
Sí, evidentemente el más afectado pues es el consumidor norteamericano, y lo que menos quiere es que suban los precios. Y si Trump, poniendo los aranceles, van a subir los precios de las importaciones de Canadá o de México, pues la protesta pues surge en los propios Estados Unidos y ahí van a venir las presiones desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista político, pues ya está saturando en el corto plazo que lleva Trump, pues ya está saturando a la población norteamericana. Cada vez hay un mayor rechazo a sus políticas, no tan solo proteccionistas, sino también guerreristas, que por lo menos en declaraciones está dando constantemente.
Adalberto Santana Hernández, analista internacional, qué gusto haber podido conversar contigo el día de hoy y espero poder hacerlo pronto de nuevo.
Siempre estamos a tus órdenes.
Muchísimas gracias Adalberto. Y bueno, con esto rápidamente, tras concluirse el proceso electoral y aún cuando estaba en desarrollo en el Instituto Nacional Electoral, continúan las salidas de direcciones. Voy contigo, Andrea Meraz, y el reporte.
Hola Juan, muy buenas tardes. Pues sí, hoy se oficializa la salida de Amaranta Arroyo de la Dirección de Administración de la DEA. La responsabilidad de esta área es gestionar el presupuesto del instituto. Se habla de que llegaría Octavio García González, quien también ha sido señalado de tener pues empresas dedicadas a la comercialización de materiales electorales. Esto se da mientras todavía existe pendiente en el Congreso una discusión en el tema del presupuesto del instituto y también otras renuncias que se han sumado en las últimas semanas. Por ejemplo, recordarás la de María Elena Cornejo de la Dirección de Capacitación Electoral, o la de Miguel Arroyo, que también estaba en la Dirección de Organización Electoral y que fueron de las dos áreas importantes del INE para hacer el proceso electoral judicial. Todavía no hay claridad en el instituto del por qué son estas salidas, porque también Marco Vinicio, el que era jefe de la oficina de la presidencia del instituto de Guadalupe Tadei, también renunció al cargo en los últimos días y todavía no se ha mencionado quién va a quedar en su lugar. Lo que tampoco sabemos con claridad es cuándo el instituto también va a entregar este documento, el diagnóstico, a la Comisión Electoral, o cuándo sería la próxima reunión, toda vez de que a finales de agosto, Juan, recordarás que justamente habían quedado en entregar un documento de propuesta para que de alguna manera el INE sea escuchado en la próxima reforma electoral. Hasta ahora no se ha hablado de alguna reunión futura, ni tampoco pues se ha mencionado el tema de algún documento. Es el reporte.
Muchísimas gracias. Nosotros pendientes, Andrea Meraz. Muy buen viernes.
Luego, un abrazo.
Abrazo de regreso. Muchísimas gracias. Y bueno, usted, vamos a información internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en el Reino Unido. Dejó este país ayer a bordo del Air Force One. Pero antes de eso, en el desfile militar que observaba acompañado de su esposa Melania y de el rey de Inglaterra, Carlos III, tuvo una crítica equina Donald Trump, que para quienes nos acompañan a través de las redes sociales, la página de YouTube de Fórmula lo pueden ver, y el doctor Bolavsky, para usted que nos acompaña en radio, lo va a narrar. ¿Qué vemos, doctor Bolavsky? A ver si podemos repetir pues una crítica.
Pues equina. Bueno, iba un caballo muy gallardamente trotando, trotando frente al rey y frente a Donald Trump, pero justo al pasar frente a Donald Trump, alzó el rabo y empezó a soltar...
A estercolar se llama.
A estercolar, pero levantó el rabo además muy...
La cola,
muy, la cola muy... Sí. Y bueno, pues fue como una especie de comentario y Donald Trump como que lo volteó a ver, hizo como que veía para otro lado, Melania como que sí se le quedó viendo al caballo, pero bueno, finalmente es...
Pero justo el caballo estercoló donde estaba Trump. Y esto ha sido, se lo comento, puede parecer totalmente irrelevante porque le ha dado la vuelta al mundo y también hay que conversar aquí lo que se convierte en viral en redes sociales. Sí. Y con eso, temas más serios ya, por favor, doctor
Bolaski,
estos temas te encantan y él lo propuso. Vamos con tus archivos secretos, doctor Bolaski, y con ello nos vamos a embarcar.
Pues bueno.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del Dr. Bolaski.
¿Qué pasó, Bola?
Bueno, pues en 1973 los ingleses, pues sintiéndose los mejores navegantes del mundo, deciden realizar una carrera que se llamó The World Race Ocean. Hasta la fecha se llama así.
O sea, la carrera mundial del océano.
Del océano.
¿Cómo lo dijiste? ¿Qué inglés escucha usted que nos acompaña?
The World Race Ocean.
No, bueno.
No, bueno.
No.
Y bueno, una de las cosas más interesantes de todo
Yale,
esto.
De Yale, diría yo, pero con sí. J.
De Jai.
Ahí aprendiste.
Pero bueno, entonces se escribieron 17 países nada más y ninguno de América más que México.
Ajá.
Nadie lo podía creer, todos los demás países eran europeos y los mejores veleros de toda Europa iban a competir y pues los ingleses muertos de la risa hacían bromas en la prensa de justamente del velero mexicano, pues los nos ponían así como borrachos, relajientos y que no iban a llegar a ningún lado. Bueno, pues
el estereotipo, ¿no?
Exactamente, y el único fue Ramón Carlín, que junto con su esposa y su hijo decidió lanzarse a esta carrera, junto con familiares, amigos, y consiguió unos buenos tripulantes, pero dijo, necesito ganar esta carrera, y buscó el mejor velero que podía encontrar para ganar la carrera. Lo encontró en Finlandia y se llamó, y era un Swan, la marca era Swan de 65 pies de largo, y que él le cambió el nombre al Sayula 2. Y bueno, poco a poco fue compitiendo. Les dijo a todos sus tripulantes, el que no piense que vamos a ganar, ni se suba con nosotros al barco. Ya iban todos, no, pues sí, vamos a ganar, nos vamos al mundial. Se suben todos los tripulantes y llevan, pues realmente cruzar el mundo en este buque, en este velero, pues va haciendo que tengan tormentas.
¿Buque o velero?
Velero.
Ah,
y están a punto de voltearse en algún momento el velero y él decide decir, bueno, pues tal vez es momento de abandonar la carrera y el miedo no anda en burro y le dice a su esposa, si tú abandonas la carrera, llegando nos divorciamos.
Wow.
Y entonces dijo, no, pues no abandonamos la carrera y fueron avanzando y ganando posiciones poco a poco para terminar una carrera de 142 días en la que México ganó la primera carrera cuando toda la prensa inglesa se burlaba de los mexicanos.
Ahí tienen usted por andar menospreciando. Quien menosprecia a los mexicanos le va muy mal. Doctor Bolaski,
exactamente.
Tómenlo
no
en cuenta.
No saben por dónde se les aparece.
Ahí está. Y con esto nos vamos rápidamente porque es viernes a los deportes.
El eco de los deportes.
Querido Javier, por primera vez en la historia vas a tener tiempo en este espacio.
Por fin.
Bienvenido.
Juan, muy buenas noches. Por fin para ganar unos minutitos extras en este espacio, así que me tuve que preparar un poquito más. Arrancamos con la Liga MX, Juan. En estos momentos Cruz Azul sigue en plan grande y está ganándole de momento 3-2 a Bravos de Juárez, esto al medio tiempo, mientras que Necaxa vence al medio tiempo también 1-0 a Puebla. Más tarde Mazatlán estará enfrentando a Atlas.
Pero perdón, estos dos que dices, ¿le está ganando el Cruz Azul a quién?
A Bravos de Juárez.
¿Y quién le está ganando al Puebla?
Le está ganando al Puebla.
¿No es como ganarle un Pokémon cansado?
Sí, este partido ni las esposas de los futbolistas.
Como un Pokémon cansado.
Lo deben de estar viendo este partido en Necaxa ante Puebla. Cruz Azul es el que está jugando muy bien. Sería su séptima victoria de manera consecutiva en caso de que se mantenga este resultado parcial de 3-2 sobre Bravos de Juárez. Están al medio tiempo, pero Bravos parece que le está dando pelea a este Cruz Azul. Esta jornada 9 también destacan los partidos entre Pumas y Tigres, Chivas ante Toluca y Rayados ante América, que sin duda es el partido más destacado. Y en una noticia que sin duda, ya para cambiarle un poquito también al fútbol, Juan, Alegna Aridey González consigue medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha en el Campeonato Mundial de Atletismo, esto en Tokio, Japón, con un tiempo de 1 hora 26 minutos y 6 segundos, estableciendo un récord nacional. Señalar que ella es atleta naval, cabo de la Armada de México, y incluso la Secretaría de Marina ya lanzó su felicitación para Alegna Aridey González, que se une a esta camada de atletas mexicanos que sin duda creo que nos van a representar muy bien en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Recordar a Osmar Mares, las chicas del flag football que ganaron el campeonato ante Estados Unidos. Creo que ya tenemos diferentes atletas que hay que ponerles una fichita ahí porque pueden traer medallas para nuestro país. Y ya para cerrar el tema de la Fórmula 1, este domingo se disputa el Gran Premio de Azerbaiyán y McLaren ya se puede coronar en el Campeonato de Constructores. Esto aún por varios grandes premios aún por disputarse. En México regresa la Fórmula 1 prácticamente en un mes. Faltan las carreras de Singapur, Estados Unidos, y la Fórmula 1 estará regresando a nuestro país en octubre, esta vez sin el Checo Pérez, pero para el próximo año ya lo vamos a tener de vuelta al mexicano.
Oye, nos queda medio minutito del béisbol.
¿De los Diablos Rojos?
Pues que
ya acabó la temporada. Tuvimos aquí a los Diablos Rojos con Raúl Orbañanos. Están muy contentos. Señalar que Robinson Cano, esta estrella de los Diablos Rojos, estuvo a punto de retirarse, de salir de los Diablos, pero ya confirmó que se queda en el equipo y van por el tricampeonato. Creo que es el equipo imparable y al que hay que seguir sin duda para la siguiente temporada de la Liga Mexicana de Béisbol.
Ahí está. Javier Rivera, muchísimas gracias, y que también para ti sea un viernes de ladas.
Excelente cierre de viernes.
Gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal, también de la señal de Telefórmula. Ya lo sabe, es viernes. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.